Amén, amén. Definitivamente, como dice la palabra, donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. So, Señor, vamos a orar esta noche. Señor, te damos la bienvenida, Señor. Sé que estás aquí entre nosotros, Señor. Y nos alegramos de que estés con nosotros, Señor. Porque ese es el motivo por el que nos reunimos, Señor. Ese es el motivo porque venimos a la iglesia a adorar tu nombre, a conocer más de ti, Señor, para sentir tu presencia, Señor. Sabemos que tu presencia va con nosotros. Pero cuando estamos juntos, Señor, en adoración y buscando tu presencia, tu cara, tu rostro, Señor, de ti, es cuando más nos gozamos, Señor. Trae una alegría sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Y eso es lo que te pedimos esta noche. Que vengas, estés con nosotros, Señor, que nos lleves por estas escrituras sobre ti, Señor. Padre, todo es sobre ti, pero sobre ti, Señor. Te damos gracias, te invitamos, Jesús. Te invitamos, Espíritu Santo. Queremos honrar tu nombre. Te alabamos, te glorificamos, te amamos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén, amén. Se pueden sentar, hermanos, bienvenidos. Me alegra que estén con nosotros. Si no me conocen, mi nombre es Ramón, soy uno de los que sirvo aquí en Calvary Español, con el pastor Alberto, que como saben, volviste a la batería, Alberto, hoy le estaba dando con gusto y ganas. Bueno, pero muy bueno, nos gozamos la adoración, claro que sí. Como saben, estamos aquí todos los miércoles a las 6:30 y los domingos a las 11 de la mañana. Saben que empezamos la nueva serie aquí en el Evangelio de Marcos la semana pasada. Y los domingos estamos en el libro de Daniel. Este domingo, pastor Alberto va a estar compartiendo sobre el capítulo 4 de Daniel. Como saben, las ofrendas las pueden dar en línea entrando a los anuncios calvarycc.com, van donde dice give, dar, y ahí dan su ofrenda y sus diezmos. También los pueden depositar aquí a la izquierda cuando salgan en la cajita, le agradecemos porque es la manera que podemos continuar haciendo la obra de Dios. Y gracias por ser tan generosos con el Señor. Ok, amén. En la internet, vayan buscando sus Biblias. Levanta la mano si necesitan también una Biblia. Estamos en el libro de Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento, Marcos, libro de Marcos. Hermano, levanta su mano si necesita una Biblia, créeme que va a necesitar una Biblia, ¿ok? Tiene que verificar que lo que yo diga va con las Escrituras y que no esté diciendo disparate, como decimos en mi país, ¿ok? O errores, vamos a decirlo español correcto, errores ortográficos de vocabulario, ¿ok? Vayan a Marcos, vamos a estar en Marcos capítulo 1, vamos a terminar ese capítulo el día de hoy. Como saben, estamos en esta serie que es el Evangelio de Marcos. ¿Sí? Semana pasada, pastor Alberto compartió sobre la misión y el llamado. Hoy veremos en este libro que Marcos establece que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías esperado. Marcos da prueba en su libro de la divinidad y el poder de Jesús. Las enseñanzas y los milagros de Jesús demostraban que él tenía autoridad sobre todas las cosas. Y eso lo vamos a hablar esta noche. Jesús era un hombre con divino poder y era un hombre también de acción. No solamente hablaba, sino que actuaba y su ministerio tenía el poder de Dios. El título de hoy es La Autoridad de Jesús. La Autoridad de Jesús. Vamos a estar en Marcos 1. Empezamos en el verso 21, pero vamos a orar rapidito. Padre, te pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Primero veamos lo que significa la palabra original, autoridad. Lo tenemos en la pantalla, lo tienen en sus notas y los hermanos en la internet lo tienen también allá. Autoridad significa poder, potestad, dominio, permiso para. Jesús tenía permiso para hacer lo que tenía que hacer. Control sobre todas las cosas. Es un poder que viene de Dios y se basa en la palabra de Dios. La autoridad se usa para establecer mandamientos, proclamar la verdad, dirigir a otros, servir a Dios, mantener el orden y hacer justicia. Eso es lo que nos dice la definición en la palabra original de lo que es la autoridad. En una palabra que veremos a Jesús ejercer y demostrar en este capítulo. So, vamos a leer en el verso 21, Marcos 1, dice así. Entraron a Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, importante, el sábado, como dicen, le llaman el sábado, fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La sinagoga era uno de los lugares favoritos de adoración y para enseñar. y de estudio. En realidad era como unas pequeñas iglesias en ese tiempo. Durante la semana los niños judíos iban, se les enseñaba el Antiguo Testamento y la religión judía allí. Temprano los sábados los hombres judíos se reunían para escuchar al rabino enseñar las escrituras, pero como no había un maestro, un pastor, vamos a decirlo así, un rabino, ellos, el líder, invitaba a diferentes maestros, el que estaba visitando en el área, para que enseñara. A menudo Jesús enseñaba en las sinagogas y porque iba a estas ciudades. Mientras que los rabinos a menudo citaban a conocidos rabinos, déjame explicar, cuando ellos iban allá, usualmente lo que enseñaban era, mira, esto fue un ejemplo, esto fue lo que dijo el rabino Alberto, o esto fue lo que dijo el rabino Luis. ¿Okay? Ellos se citaban a unos otros buscando sacar autoridad de las palabras del hombre. Jesús no tenía que hacer esto, no tenía necesidad de hacer esto, porque Jesús era Dios. Jesús sabía las Escrituras, es más, sabía lo que decían las Escrituras y su inspiración había salido, sabemos, de la Trinidad. Él era la máxima autoridad y lo demostró con sus palabras y lo vamos a ver que lo va a demostrar con sus acciones. So, vamos a ver cómo el pueblo reaccionó a eso. Verso 22. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tenía ¿qué? Autoridad, no como los maestros de la ley. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Cuál era la diferencia, otra vez, entre Jesús y los otros maestros de la ley? Bueno, como les dije, Jesús no citaba a otros los maestros. Jesús hablaba de Dios. Recuerden que las Escrituras dicen que el Verbo se hizo carne. Eso está en Juan 1:16. Jesús enseñó con autoridad debido a que creía en lo que enseñaba. No, ellos no decían, espérate, esto lo dijo otra persona. No, esto lo dijo mi padre, esto lo dijo Dios, esto yo creo lo que estoy enseñando. Entonces, cuando crees en lo que enseñas, llega a tu audiencia con poder. Cuando crees lo que enseñas, cuando estás viviendo lo que enseñas, llega con poder a tu audiencia. También Jesús vivía lo que enseñaba. Qué importante es eso para la efectividad de nuestro ministerio. Y es el primer punto esta noche. Nuestro testimonio debe ser un ejemplo del poder y de la palabra de Dios. Del poder de Dios y de la palabra de Dios. Nuestro testimonio debe ser un ejemplo del poder y de la palabra de Dios. ¿De qué vale que nosotros hagamos otras cosas y hablemos otras cosas o digamos algo y no lo hagamos? Entonces, no tiene poder las palabras. Jesús impartía sus enseñanzas con verdadera autoridad. Sus palabras salían con poder y su manera de hablar tocaba el corazón de las personas. Sus palabras salían con gracia y verdad. Juan 1:14-17 habla que él vino completamente lleno de gracia y lleno de verdad. Porque salían del corazón de Dios y tocaban el corazón de las personas porque estaban llenas de compasión y de amor. En contraste a los maestros de la ley que tenían otra agenda. No era exaltar a Dios, sino buscaban su propia exaltación. En realidad no les interesaba la salud espiritual del pueblo. Jesús habló sobre ellos. Muchas veces los corrigió. Tenemos en la pantalla Mateo 15:8-9. Dice así: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas ¿qué? Humanas. Jesús sabía el corazón de las personas. Jesús sabía lo que estaban enseñando estos maestros. Sus corazones estaban lejos de Dios porque sus enseñanzas simplemente eran ideas humanas. No tenían poder ni tenían la unción del Espíritu Santo. Las enseñanzas de Jesús eran diferentes y tenían autoridad porque estaban basadas y enfocadas en el reino de Dios y no en el hombre. Estaban centradas en la oportunidad de salvación para el pecador, no en la condenación del pecador. Su predicación no era no solo no hagas esto, no solamente no hagas esto, sino era una nueva oportunidad. Ellos se dijeron, espérate, esto es una enseñanza nueva, esto tiene autoridad. Bueno, Mire lo que dice Jesús. La nueva oportunidad que presentaba la gente. Mateo 11:28-30. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Y yo les daré descanso. Carguen conmigo. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Ven la diferencia de Jesús? Cuando Jesús habla con esas palabras, cuando Jesús nos habla a nuestros corazones, ¿qué sucede? Nosotros sentimos como que, espérate, algo me está tocando profundamente. Hay amor saliendo de Jesús. El peso y las cargas que le ponían los maestros a la ley, a la gente, eran imposibles de llegar. Imposibles de llegar. Por eso la gente, cuando oyeron esas nuevas enseñanzas y cómo Jesús se expresaba y el poder que venía de Jesús, claro que atrayó a las multitudes, iban a ellos. Ahora, si estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta, y si miramos estos versos, nada más este capítulo, nos damos cuenta de que Jesús demostró su autoridad cuando Él estaba con las fieras en Marcos 1:12-13. Jesús demostró su autoridad cuando los ángeles le servían, Marcos 1:12-13 también. Jesús mostró su autoridad al anunciar que el reino de Dios se había llegado y al ordenar a los hombres que se arrepintieran y creyeran, Marcos 1:15. Jesús demostró su autoridad al llamar a los discípulos a que lo siguieran, Marcos 1:16-19. Y esto fue algo increíble. ¿Sabe por qué? Porque ellos reconocieron su autoridad, dejaron todo y siguieron a Jesús. Eso era autoridad de verdad. Eso fue algo radical y nuevo, porque los rabinos no llamaban a la gente. Jesús los llamó. Jesús demostró el poder del llamado de Dios. Cuando Dios te está llamando, es algo que tú sientes en tu corazón, en tu espíritu. Dice, espérate, Dios me está llamando. No lo puedes entender completamente, pero sientes que hay, en ese llamado hay poder. Sigamos leyendo para ver más demostraciones impactantes de la autoridad de Jesús en este libro. Mira, versos 23 y 24. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Como vemos, el enemigo reconoce a Jesús y quiere interrumpir su enseñanza. Y eso me trajo la atención, porque de seguro ese demonio, ese hombre, frecuentemente estaba en esa sinagoga. Pero parece que, como los otros maestros no tenían ningún poder, y si hablaban lo que hablaban de otro, pero cuando Jesús habla la verdad, entonces el demonio pues se queda, no, está bien, no hay problema. Después que ellos siguen hablando uno del otro, no hay problema. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús habló de Dios mismo. Le dio una oportunidad, lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta la batalla espiritual que ve ahí. Pero esos maestros no se daban cuenta en nada de eso. Entonces, nos damos cuenta que el enemigo, cuando el poder de Dios se mueve, cuando la palabra de Dios es viva, cuando la persona está ungida por el Espíritu Santo y tiene poder, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber ataques espirituales. Y como lo vemos en la sinagoga, no se sorprenda que hay personas de demonios se infiltran en las iglesias para tratar de destruirlas, hermanos. Eso es algo real. Ahora, no tenemos que tener miedo, pero es algo que sucede. Mire lo que pasó en el verso 25. Cállate, le respondió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos quedaron tan asustados que se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza, pues lo hace con autoridad, con poder o dominio, la palabra original. Da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Jesús libera a un hombre del poder de un demonio por medio de sus palabras y lo obedece, hermano. Eso es autoridad. Las enseñanzas de los religiosos no mostraban ningún poder. Eran un no, 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 no. Mírame a mí. Mira, yo soy más santo que tú. La autoridad no está en el uso de grandes palabras, sino viene de Dios. Vamos a hablar de eso bien claro. La autoridad no está en que yo alce mi voz, que yo sea bien elocuente. Si el Espíritu Santo, si no viene de Dios, son solamente palabras. Las personas y los demonios no se impresionan con los gritos de los religiosos. Ellos saben y pueden percibir quiénes tienen verdadero poder. El demonio reconoció la autoridad de Jesús y dijo, mira lo que dice en el verso 24 otra vez. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Me puse a pensar en esto y me recordé de una historia. Vayan allá un momento, dejen su dedo en Marcos 1. Y vayan un momento a Hechos 19. Hechos 19, después de los Evangelios, primer libro, verso 13-16. Para que vean lo que sucede cuando una persona trata de sacarle un demonio a otro, trata de jugar con el poder de Dios, pero en realidad no tiene ningún poder. Mira lo que dice ahí. Hechos 19, verso 13, dice así. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Esto es cómico. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacía siete hijos de un tal Ezeba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno le respondió, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos y los maltrató con tanta violencia que le metió una catumba, que huyeron de la casa desnudos y heridas. Y suena cómico, hermano, pero con estas cosas no se juega. Siempre que hablo de historia, yo me lo imagino ellos corriendo. Ellos corriendo. Pero ves que no había poder en ellos. O sea, si no está el Espíritu Santo, si no tienes una relación con Dios, si la presencia de Dios está en tu vida, tú puedes decir el nombre de Jesús, pero nada va a pasar. Los demonios saben y perciben la verdadera presencia del Espíritu Santo en las personas. Ellos saben, hermanos. No pueden ser engañados por el teatro, las falsas doctrinas y palabras sin poder. Pablo entendió lo que era el poder de Dios. Él sabía que las palabras, grandes palabras, no cambiaban el corazón de las personas. Él lo dijo, 1 Corintios 2, 4 al 5, en la Nueva Traducción Viviente dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confío solamente ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Ven la diferencia? Pablo dice, en el poder de Dios. Sin el poder de Dios, nada podemos hacer. Quizás la gente del mundo no puede explicarlo completamente, pero perciben que algo es diferente cuando el Espíritu Santo obra en la vida de los creyentes. Ellos no lo entienden. Muchas veces nos preguntan, ¿hay algo diferente en tu vida? Estoy viendo algo diferente en tu cara, tu comportamiento, ya no respondes como antes. Y eso es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo vivo en el creyente. Eso se supone que haga, que sea vivo, que se vea evidente que somos seguidores de Jesús. Una persona que tiene autoridad nunca la demanda, sino que la demuestra porque Dios está en ella. Eso fue lo que hizo Jesús con sus milagros. Jesús demostró que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que no era igual que ellos. La gente veía, espérate, aquí hay algo diferente, esto, aquí hay poder, esto es algo nuevo, esto no es como los otros. Los demonios lo obedecen. Para tener poder debemos estar bajo la autoridad del Espíritu de Dios. Escúchame. Para tener poder, muchas veces la gente exclama, tengo poder, poder. Tenemos que estar bajo la autoridad del Espíritu de Dios. Nadie tiene poder si no está bajo la autoridad. Dios no le da el Espíritu Santo a personas rebeldes. Dios no se manifiesta en la rebeldía de las personas. Ahora, les quiero hacer unas preguntas de reflexión. Como les digo a ustedes muchas veces, un momento de cela. Un momento de cela. Y no la tienen que contestar en voz alta, por favor, no lo hagan. En una escala del 1 al 10, ¿cuánta autoridad le has dado a Jesús en tu vida? En la escala del 1 al 10, ¿cuánta autoridad le has dado a Jesús en tu vida? Piensa eso. Está en 1, está en un 8, un 7. ¿Qué tienes que echar a un lado para que llegue al número 10? Y esa es una pregunta que te debes hacer, que es buena para todos nosotros. Yo me estaba haciendo esa pregunta y yo, Señor, está retante, está fuerte. Pero, ¿cuánta autoridad? Muchas veces le cedemos a Jesús todas estas áreas. Pero dice, no me toque el dinero. No, ese sí que no me lo toque. No me toque mi pasatiempo. No me toques este día. Y entonces Jesús dice, pero ven acá. Eso no es lo que yo quiero. Creo que la autoridad de Jesús en nuestras vidas es algo que muchos creyentes no entienden en su totalidad. No comprenden la importancia y el poder que tiene ceder nuestra autoridad a Jesús. Cuando una persona se convierte en un seguidor de Cristo, una de las cosas que llega a suceder es que Jesús se convierte en el Señor de su vida. Nosotros decimos, aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Y como lo he dicho muchas veces, a todos les encanta la parte de Salvador. Pero todos tenemos problemas, si somos sinceros, con la parte de curios, de Señor. Es algo que tú no puedes intercambiar o negociar. Jesús entra a tu vida para ser el primero. Esa es la misión de la iglesia este año. Jesús primero. O sea, Jesús no va a coger el segundo lugar. Él quiere el Señor, dueño, Señor de tu vida. Quiero decirte que tú le cediste toda la autoridad a Jesús. Completamente. Quiere decir que le tienes que ceder toda la autoridad a Jesús de tu vida. Déjame recordarte que lo hiciste por una razón. ¿Lo hiciste por qué? Porque tu vida era un desastre. Estabas perdido. En verdad, Satanás estaba a control de tu vida, no tú. Muchas veces se nos olvida eso y el enemigo nos pone en la mente y dice, no, cuando, ¿sabes qué? Viniste a Jesús y como que tienes muchos más problemas. Nos pasa a todos. Entonces el enemigo te pone eso en la cabeza y te dice, ¿sabes qué? No te iba tan mal antes. ¿Tú no te acuerdas? Yo, sí, te iba bien mal, que por eso viniste a Jesús. Déjame recordarte lo que hiciste. Recuerda por qué viniste a Jesús. Entonces, al confesar y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, cediste tu voluntad por la suya. Se supone que como Jesús es el Señor y Salvador, Él tiene derecho a entrar y tomar la autoridad de cada área de nuestras vidas. Hacer su voluntad para tu bien y para el bien del reino de Dios. Pero por una razón u otra, muchos cristianos todavía aguantan completamente, como que nos aguantamos completamente en cederle a Jesús, quien sabe todas las cosas, quien tiene control sobre todos los elementos, las riendas de nuestra vida. Si queremos victoria, escúchame, si queremos victoria, si queremos ver el poder de Dios sobre nuestras vidas, debemos entender que debemos cederle completamente la autoridad a Jesús de nuestras vidas. En otras palabras, debemos darle la autoridad completa y que le haga con nuestras vidas las obras maestras que Él quiere hacer. Eso es lo que quiere hacer, unas obras maestras. La autoridad de Jesús es un concepto importante de entender, porque si no lo entendemos, respetamos y nos sometemos a esa autoridad, nos rebelaremos y pelearemos con Él todos los días de tu vida, consciente o inconsciente. Consciente o inconsciente, si no lo hacemos, vamos a estar peleando con Él. Y muchas veces no nos damos cuenta y estamos peleando no con el enemigo, estamos peleando con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Todos luchamos con eso. ¿Qué dijo Jesús en el jardín? Que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Me entiendes? Hagamos eso, hermano. Hagamos eso. Digamos a Jesús, toma el control. Te doy autoridad para hacer lo que vayas a hacer. Pero no le tengas miedo a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Volvamos a Marcos 1, ya, para que no se pongan tan serios. Un besito. Marcos 1. Marcos 1, verso 29. También la autoridad de Jesús fue demostrada por su poder sobre las enfermedades. Miren el verso 29, Marcos 1, 29. Hermanos en la internet, síganos. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón, que era Pedro, y Andrés. Verso 30. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y comenzó a servirles. Jesús tiene poder sobre la enfermedad y el sanar, hermanos. No sé para quién es eso. Esa nota decía, Señor, muy sencilla, muy básico. Pero Jesús tiene poder sobre la enfermedad y él sana, hermano. Pastor Alberto estaba compartiendo el lunes aquí, cuando tuvimos el servicio de oración por la noche, de 6:30 a 7:30, el segundo lunes del mes. Apúntalo por ahí. Todas las oraciones y todas las personas que han sido sanadas, hermanos, no es por nosotros. No es por nosotros. Es que Dios sana. Dios todavía está sanando. Creemos que Dios todavía sana. Oremos con fe, hermano. Vamos a orar con fe. Vengan aquí, acompáñenos. Creemos, creamos en el poder que tiene Jesús para sanar. Tenemos que creer en ese poder. Dios sana. Muchas veces se tarda tiempo. A mí algunas veces no sanan las personas. No sé por qué. Él es Dios y yo no lo soy. No somos nosotros. Pero sé que un día en el cielo nuestro cuerpo va a estar completamente nuevo y sano. Aleluya. Amén. Confiemos que tiene el poder para sanar y no dejemos de orar y interceder por los hermanos. Verso 32. Al amanecer, cuando ya se ponía el sol, la gente llevaba a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta de la suegra de Pedro. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, también expulsó a muchos demonios, pero no les dejaba hablar porque sabían quién era él. Hacemos una pausa. Ahora, quiero que entiendan algo muy importante. Yo sé que lo han escuchado mucho. Quiero que recuerden que Jesús obró como hombre. ¿Okay? Pero lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Lucas 4 nos dice que lleno del Espíritu Santo, él fue a ser tentado, pero continuó haciendo su ministerio lleno en el poder del Espíritu Santo. Es la clave del éxito en su ministerio. Y es la clave del éxito en cualquier ministerio. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, nosotros podemos vivir bajo ese mismo poder y hacer la vida bajo ese mismo poder. Pero para que ese poder se mantenga vivo en nuestras vidas, debemos hacer lo que Jesús hizo. Miren el verso 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso ¿a qué? ¿A qué? Lunes de oración, segundo lunes del mes. No es nada más el lunes, hermanos. Es que el cristiano debe tener una vida activa de oración. ¿Okay? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo en oración con Jesús? Debe ser una cosa regular para todos nosotros. Para todos nosotros. Todos necesitamos la oración, necesitamos el poder de Dios para hacer la vida. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Las veces que me he sentido débil espiritualmente ha sido por falta de oración. Pues sincero, soy como todos ustedes. Por querer apresurarme, me he privado de pasar tiempo en presencia de Dios y pedirle a Dios que me rellene del Espíritu Santo para tener éxito. Jesús no tuvo que pedirle al Padre que lo rellenara. La Biblia dice que le pedamos constantemente que nos llene, porque Jesús nunca pecó. Jesús era Dios. Pero nosotros lo necesitamos. Debemos orar para ser llenos del Espíritu Santo, y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Como cristianos no podemos ayudar a otros si no existe lo esencial en nuestras vidas, hermanos. Eso es lo esencial. Lo esencial, oración, tiempo callado, tiempo de lectura. Y entonces el Espíritu Santo, eso se manifiesta en nuestras vidas. Efesios 5:18, en la última parte, dice, la palabra original dice, continuamente sean llenos del Espíritu Santo. Continuamente sean llenos del Espíritu Santo. La gente dice, no, pero es que viene el Espíritu Santo. La gente dice, no, porque la palabra, si estudia los evangelios en Mateo, Jesús sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Pero no fue hasta en Hechos 2 que ellos son llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. So, hay una diferencia. está la presencia y está la llenura del Espíritu Santo. Próximo punto, el poder proviene de pasar tiempo en la presencia de Dios y de ser lleno del Espíritu Santo, hermano. El poder proviene de pasar tiempo en la presencia de Dios y de ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Pídele a Dios que te llene. Señor, vacía de mí, vacíame de mí y lléname de ti. Billy Graham decía que muchas veces nosotros tenemos escape. Sometimes we leak and we leak bad, decía Billy Graham. Porque decía que muchas veces se nos escapa y nos pasa, hermano. Algunas veces salimos con unas cosas y hasta yo mismo, yo, pero ¿por qué se me pasó esa? Y después dijo, a ver, esta mañana estaba apurado. Pues nos pasa. Bueno, medita en eso. Creo que mediten en ese punto importante de otra vez de pasar tiempo en la presencia de Dios. Jesús estaba ocupadísimo, hermanos, pero tampoco parecía que estaba ocupado. Y eso es un reto para mí personal. Pero no dejaba de pasar tiempo en la presencia. Dice que había una costumbre que muy de madrugada se levantaba y pasaba tiempo con su padre. Y yo digo, wow, Jesús que estaba tan ocupado, tenía 12, yo me imagino que 12 atrás de él, diciéndole, vámonos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Y lo hacía. Es un reto para todos nosotros, meditemos en eso. Pasemos tiempo en la presencia de Dios, hermano. Tiempos de refrigerio vienen de estar en la presencia de Dios. Eso dice la palabra. Vamos al verso 36. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para eso he venido. Esto me encantó. Porque me encanta porque Jesús, después de pasar tiempo con su padre, está listo para continuar su misión. Y es como está diciendo, mira, vamos, que nos vamos porque hay que hacer ministerio. Vamos arriba, vamos allá. Pero era porque estaba ya listo. Imagínate que habrá salido de ese sweet time, ese dulce tiempo con Dios y allá hacia adelante hacer ministerio. Verso 39. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas, otra vez, en la misma sinagoga, imagínate, otra vez escuchaban, espérate, esto es cosa nueva, y expulsando a los demonios. Digo, no hay demonio que se salvara. Jesús estaba acabando con todo, infiltrados ahí, hermano, todo. Necesitamos estar llenos del poder. Otra vez necesitamos estar llenos del poder para hacer la obra de Dios, hermano. Es crucial. Nunca podemos hacer lo que Dios nos llama a hacer en el poder o la inteligencia del hombre. Nunca vamos a poder hacerlo, créame, nunca. Zacarías 4:6, la Reina Valera actualizada dice, entonces me explicó diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ya dice, ha dicho el Señor de los ejércitos. Sino con mi espíritu, hermanos. No con fuerza ni poder. No es fuerza ni poder. No es ser un Sansón. Sansón sin poder no era nadie. Y sin pelo tampoco. Bueno, ponte a pensar. No importa, no es físico o físico. No es lo sabio que tú seas, los estudios que tengas. Sin el poder de Dios. No es la experiencia que tengas. Sin el poder de Dios. Sí, la experiencia ayuda, claro que sí. Todas esas cosas ayudan. Claro, hay un valor en esas cosas. Pero sin el poder, sin el Espíritu Santo, No somos nadie. Jesús enfrentó demonios, mucha oposición espiritual y nosotros, hermanos, la vamos a enfrentar. Es la razón por la que debemos orar y buscar la presencia de Dios para que podamos vencer esos poderes. Efesios 8 nos habla de ponernos todos los días la armadura de Dios. Todos los días nos tenemos que poner la armadura de Dios. ¿Se acuerdan unos meses atrás, como 5 o 6 meses atrás, les di la oración de la armadura de Dios? Yo espero que la estemos usando, que estemos viendo esa armadura de Dios, poniendo la armadura de Dios. Nos las tenemos que poner, el casco, la espada, el breastplate, el cinturón, los zapatos. Tenemos que poner toda esa armadura. No podemos vencer los poderes si no estamos pasando tiempo en la presencia de Dios. Amén. Verso 40. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó. Este hombre es, en otras versiones, en otros evangelios, dice que era un leproso. Y de rodillas suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Wow. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciendo, si quiero, queda limpio. Wow, mano, esto es increíble. Al instante se le quitó la enfermedad y quedó sano. Si has estudiado, si sabes de la ley judía y vas al Viejo Testamento y sus contornos, sabemos que ningún maestro se hubiera acercado y menos tocado a una persona leprosa. Nadie hubiera hecho eso. Nadie hubiera hecho. Pero Jesús no era como ellos. Jesús no era como ellos. Sino lleno de compasión, lo tocó, escúchame, lo tocó y lo sanó. Wow. Jesús sabía el verdadero valor que tienen las personas, hermanos. Nosotros vemos lo superficial, vemos las caras, vemos muchas veces la persona sucia. Me acuerdo, viniendo a la mente ahora mismo, me acuerdo Jim Cimbola en Brooklyn Tabernacle, en New York, un pastor que escucho que predica la palabra con poder. Tiene un libro muy poderoso sobre el Espíritu Santo, muy famoso. Jim Cimbola dice que un domingo, él estaba en el servicio, había acabado el servicio y había predicado sobre Jesús. Y de momento se le acerca un hombre. Y el hombre tenía un olor a alcohol tan y tan fuerte que Jim Cimbola decía que él le decía, no, está bien. Y le decía, ¿qué tú quieres? Entonces, por el olor, él sacó $5 para darle al hombre borracho. Y el hombre borracho le dice, no. Él es a $5, no. Y el hombre tenía un olor tan y tan fuerte, el olor era tan fuerte de la calle y de lo borracho, que y seguía para encima de él. Y Jim Cimbola dice que, no, yo no quiero dinero. Yo quiero a Jesús, el Jesús que tú estás hablando, hermano. Dice que, wow, el corazón de Jim Cimbola se desbarató, empezó a llorar. Dice, Señor, tenemos que ver a la gente con compasión. Tenemos que ver a la gente más allá de lo que vemos, su vestimenta, su ropa, sus costumbres. Combatí el domingo de que si son homosexuales y vienen a la iglesia, tenemos que recibirlos, hermanos. Tenemos que amarlos. Dios ve todo pecado igual. Tenemos que tener compasión. Y el hombre cuenta que ese olor era tan fuerte y Dios le dijo a él, ¿sabes? Ese olor que te molesta a ti. Él lo cuenta, esa historia la puedes conseguir en YouTube. Él dice que Dios le dijo, así mismo es el olor del pecado a mí. Pff, ¡wow! Me puse a llorar y yo digo, ¡wow, Señor! Que tengamos esa compasión con la gente. Hermano, Dios mira el corazón. Eso es lo maravilloso y poderoso de nuestro Salvador. Cómo sana nuestro corazón. Aunque este no fue el caso aquí en este momento, vamos a verlo. Pero quiero que entiendan eso, que Jesús vio al hombre con compasión y lo tocó. Salmo 103, 3 al 5, en la Nueva Traducción Viviente dice, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Aleluya, hermanos. Increíble. Tenemos un Dios tan, tan y tan increíble, hermanos. Lleno de compasión. Yo digo las veces que hemos corrido de Él, las veces que nos hemos levantado rebelde y Él todavía está ahí, va extendiendo su mano y dando esa misericordia y protegiéndonos a nosotros. Wow. Verso 43. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. ¿Okay? Mira, no le digas a nadie, solo ve, préstate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva. El hombre no se podía aguantar divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Aún así, la gente en todas partes seguía acudiendo a él. ¿Por qué la gente seguía acudiendo a él? ¿Por qué? Porque había esperanza en Jesús. Jesús sanaba, no solamente exteriormente, sino internamente. Internamente, sí. Mucha gente iba, como sabemos, y vamos a estudiar en este libro, la gente iba porque pensaban que Jesús los iba a alimentar y los iba a sanar, y muchas veces se iban. Pero Jesús no dejó eso, que eso. Jesús estaba dispuesto, estaba disponible. Jesús estaba tenía sus manos abiertas como lo tiene con nuestras vidas. Con todo el que se arrepiente y se humille, Jesús está dispuesto a cambiarle la vida. Ahora, la autoridad de Jesús demostró que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Esto fue lo que sus enseñanzas y milagros confirmaron. Debemos tener fe en la autoridad que Jesús tiene para liberar, perdóname, déjame empezar, para llamar, porque eso fue lo que hizo en ese capítulo al principio. Tiene poder, autoridad para llamar a una persona, para liberarla, para sanarla y para salvarla. Nadie está fuera del alcance de Jesús, ninguna persona. Llegará un momento en nuestra vida donde tendremos que confiar en el poder que tiene Jesús para mover montañas, derrotar al enemigo y calmar las tormentas. Llegará un momento en nuestras vidas. Nuestra fe será puesta a prueba. Quiero que estés seguro de que cuando confíes en su poder, nunca será defraudado o defraudada. Amén. Nunca, nunca. Cuando llegue ese momento, acuérdate, 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 acuérdate. Una escritura que le va a traer, pero pensé que no me iba a dar tiempo. Y decía que en el momento cuando estaban en el bote, en la tormenta, los discípulos lo levantaron y Jesús reprende las aguas y la tormenta. Y ellos preguntan, ¿quién es este hombre que hasta los elementos, hasta el agua, hasta el mar, hasta los vientos lo obedecen? Ese es el Hijo de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque... ¡Wow! Señor, qué salvador tú eres. Qué Dios maravilloso, Señor. Qué increíble tú eres, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo maravilloso que eres, Señor. Y te pido, Señor, que nos recuerde, Señor, que todo poder y toda autoridad es tuya, Señor, mi Dios. Que podemos hacer la vida contigo, Señor. Que tu Espíritu Santo vive en nosotros, Señor, mi Dios. Que no hay nada imposible para ti, Señor. Que tú puedes cambiar nuestra vida así en un segundo, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Salvador, Señor. Padre, esta mañana, esta noche, Señor, si hay uno aquí, si hay alguno aquí que no conoce ese poder, que no tiene esa relación, que no ha sentido esa presencia en mucho tiempo, que no sabe en realidad si de verdad es salvo, si este momento eres tú, en tu asiento o allá en la internet, los que me ven, quiero que levantes tu mano. Los otros cristianos orando. Si estén orando, si no estás seguro, si necesitas volver a Jesús, si tu coinonía con Él, si ese tiempo callado de estar en la presencia de Él no está vibrante, yo quiero en estos momentos, solo levanta tu mano, no solo por salvación, levanta tu mano, si quieres pasar ese tiempo con Él. Si eres tú, ora conmigo, los hermanos en la internet. Señor Jesús, dile. Deseo estar en tu presencia, Señor. Sí mismo, dile, deseo estar en tu presencia. Y te pido, Jesús, que me des ese deseo y me ayudes a pasar tiempo contigo todos los días en oración. Jesús, revélame tu palabra para que yo la pueda aplicar, Señor. Ayúdame a interpretar lo que me quieres decir, Señor. Te pido, Señor, que me dé un deseo inmenso, dile así, un inmenso de pasar tiempo contigo, Señor. Ayúdame, Señor. Mira mi momento de debilidad. Te pido fuerza, Señor. Necesito tu poder en mi vida para hacer lo que me llamas a hacer, Jesús. También oramos, Señor, por si hay alguno que no te conoce o necesita regresar a ti, Señor. En estos momentos te pido, Padre, que se entregue a ti completamente. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. So, si eres tú en esta noche, te pido que hagas esta oración pequeña. Solamente diga, Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Yo te pido que entre en mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Todo esto te lo pido en fe, Jesús, sabiendo que resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre. Te doy gracias por mi salvación. Te entrego mi vida, Jesús, en tu nombre. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Siempre decimos, Dios es bueno todo el tiempo, all the time, como dicen en inglés. ¿Se ven eso? O sea, Dios lo que quiere es, Dios lo que quiere es que hagamos la vida con Él. ¿Me entiendes? Dios lo que quiere es que vivamos por el poder del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Él murió para entregar su vida por nosotros, no para que vivamos solos. Ha prometido que nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. So, vamos a hacer la vida con Dios. Vamos a seguir haciendo la vida con Dios. Si la estamos haciendo, y como les hice esa pregunta, estamos tal vez en la escala número... no creo que ninguno estemos en 10. Sí, hay algunos en 10, perfecto, gloria a Dios. Todos estamos llegando allá, ¿me entiendes? Pero siempre, siempre hay espacio para crecer. Pablo dijo una cosa, olvidándome lo que queda atrás y siguiendo adelante, alcanzar la meta por la cual Cristo Jesús me llamó. Pablo, si no Pablo no había llegado, yo no creo que nosotros ninguno haya llegado. Pero nada, Padre, te doy gracias, Señor, llévanos con bien. Padre, bendice a cada persona que me escucha, Señor. Primero bendecimos tu nombre y lo alabamos. Gloria a ti, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por morir por nosotros, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, tu poder, tu compasión, Señor, tu amor, tu verdad, tu justicia. Uy, no puedo parar de darte gracias, Señor. Pero nada, Señor, llévanos con bien. Señor, bendice a cada persona, toca a los enfermos, Señor, libera a los que están bajo el poder de Satanás, Señor. Toca a nuestros hermanos que necesitan un toque de sanidad, Señor, Padre Santo, y ayúdanos a ser más como tu Padre. Damos gracias en el nombre de Jesús y todos dicen, bueno, Dios los bendiga, nos vemos el domingo con el favor de Dios. Amén.